entrada la pide a, ¿para qué vas a luchar? Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolidas quedan las clases, pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas dicen de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, sale la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la caridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Sus hijos van a la escuela, tiene coche y televisión. Cuánto listo oportunista, votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal, cuando escondes tras los muros bajo llave mi libertad. Abre los ojos,
buenos días. Ya sabéis que nos encontramos y nos podéis escuchar como siempre a través de las ondas de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM. Como ya sabéis, somos el programa Con los pies en la tierra. Os acompañamos todos los sábados hasta las 2 de la tarde y que tenéis varias formas de contactar con nosotros y de darnos vuestra opinión, que no os dé miedo, esto es una radio libre. Una de ellas es a través del teléfono, el 917773928. Otra de ellas, ya sabéis, a través de internet. Como no, podéis dejar también vuestros mensajes y vuestra forma de opinar en www.radiovallecas.com. Radio Vallecas con K, punto org, que no se os olvide. Y si no, por correo ordinario, es otra de las opciones, en la calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, 28018 de Madrid. Ya sabéis, a Radio Vallecas, el programa Con los pies en la tierra. Buenos días.
Bueno, pues un día más aquí en la radio, en el programa Con los pies en la tierra, para hablar un poquito de las cosas que nos pasan a diario y sobre todo de los que nos han pasado en las últimas semanas. Ya sabéis, somos un programa del sindicato de la CNT de Madrid, de la construcción, que pretendemos llevar la radio a todos aquellos que padecen, que tienen problemas y que tienen o que tenemos una necesidad imperiosa de solucionarlos. También vamos a hacer, como siempre, la crítica necesaria de todo aquello que se mueve y que se mueve, repito, contra nosotros mismos. Para ello, pues hoy estaremos aquí un par de horitas, como siempre, y esperamos también que tú o cualquiera, si queréis, podáis utilizar ese micrófono que tenemos, que se llama el 91777-3928, por medio del cual puedas contarnos pues aquello que tengas ahora mismo ganas de contar, o aquello que te pasa, o aquello que le pasa a tu colega, a tu vecino, a tu amigo. Si queremos que esta radio sea la radio de todos, de los ciudadanos y de los trabajadores, de los de a pie, de los que tenemos que todos los días dejarnos los riñones pegados por ahí, currando para que otros se lacren con nuestro trabajo. Y bueno, y de los otros que, sin tener que dejarse los riñones, también se dejan, también nos dejamos ahí la cabeza y la mente y nuestra integridad física por sacar adelante un rendimiento que, como he dicho, otros aprovechan muchas veces en contra de nosotros. Así que ahí estamos, vamos a seguir, vamos a poner un poquito de música y ahora continuamos.
Bueno, sí, queréis recordar que ya sabéis dónde estamos nosotros, en Plaza de Tirso de Molina, número 5, sexta planta. En la segunda planta pues tenéis oficios varios. Y bueno, y que también estamos los domingos en el rastro, pues ahí vendiendo unos poquitos de libros. Sí, daros recuerdos a Cabos en la Red, al Diagonal Jaine. Y bueno, esperemos que un poquito de abstención les haya dado a este pueblo un poquito más de pensar lo que hay.
Por sangre, por hambre, se muere de pena el que muere cobarde y llaves. Con nuestra jerga es suficiente. Se mueven las tripas por sangre, por hambre, se muere de pena el que muere cobarde y llaves. Con nuestra jerga es suficiente. Para limpiarme la mierda en la suela y para los días duros me regalo el oído con el pitido que entienden los perros. Ya no me tiro flores, me riego en jardines con lo mucho que cuesta quererse.
Bueno, pues la esperanza es lo último que se va. Ya quisiéramos nosotros que fuera lo primero que se pierde, pero en fin, nuestros electores nos han dado una vez más la sorpresa esperada de la continuación de los peperos en la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, pues la condolencia ha estado en Madrid, ha estado dos horas por lo menos de charla con el Moratinos y como unos 50 minutos también con el Zapatero, ¿no? Dice que un país que no puede estar de acuerdo con un país antidemocrático. Parece ser que ahora somos un país antidemocrático porque tenemos una serie de contactos y porque tenemos algún trato con Cuba, ¿no? Y probablemente porque no estamos muy de acuerdo con todos los hechos, con todo lo que está ocurriendo en Guantánamo y otros sitios. Si no estamos del todo con ellos, parece que tendríamos que estar mucho más pegados a su mando y entonces no somos un país democrático.
Sí, no, el problema ahora es que como no está el borracho de las Azores, pues no se lleva tan bien con este, ¿no? A este parece ser que al no emborracharle tan fácilmente, pues tampoco le tienen tan dócil, ¿no?
Sí, pero el día entre el 6 y el 8 de junio se va a celebrar la cumbre del G8 en un balneario de una ciudad alemana y, bueno, la policía alemana están desde hace ya por lo menos 15 días intentando, arrestando gente, gente, por ejemplo, mucha gente que va a estar en esas concentraciones de antiglobalización, las están haciendo presentarse cada 15 días a las comisarías, de manera que le van a impedir pues que puedan viajar hasta las proximidades del balneario para donde se va a celebrar la cumbre. También están cerrando fronteras, es decir, no pueden cerrarlas totalmente, pero van a cerrar fronteras a todos aquellos que puedan tener algún indicio o alguna pista de que puedan ser manifestantes, ¿no? Que vayan
a manifestarse de admisión,
contra,
¿no?
Contra el G8. Y bueno, lo último es que han evitado, han quitado los pases a algunos periódicos, como por ejemplo a un periódico berlinés, que después de la protesta de este periódico, pues han vuelto a concederle el visado o el pase para que esté en la cumbre. Y una cosa también que nos está pasando continuamente y que la prensa no viene contando tampoco, sin embargo, como hemos dicho muchas veces, esas modas que introducen o sacan las cosas de los informativos, pues hacen que en esta ocasión vuelvan los problemas a los informativos. Ayer concretamente, un trabajador de 51 años caía de un andamio a 10 metros de altura en una obra en Leganés. Hoy viene una inquietante noticia o una noticia que viene por la inquietud, mejor dicho, que les produce o que dicen que les produce, y que van a hacer otro montón de cosas para que estos accidentes se vayan evitando. Van a tratar de buscar responsables, van a premiar a los que hagan las cosas conforme digan las leyes, van a hacer que paguen menos seguridad social, los que tengan la iniciativa de hacer proyectos de prevenciones de riesgos laborales no están obligados y demás cosas. Es decir, nos van a arreglar todo, vamos a vivir felices de aquí en adelante. Entre que ya tenemos esperanza para rato, porque no se pierde, no, es que no se pierde, ¿no? Y entre que, bueno, pues estos políticos de ahora, como resulta que aparecen como unos antidemocráticos de cara a los estadounidenses, de cara a Bush y toda su compañía, pues parece que esto va a ser una balsa de aceite. Así que esperemos que la balsa de aceite se empiecen a reflejar todos los males que tiene, porque así a lo mejor podemos ir curándolo. De todas maneras, desde aquí, desde esta radio, vamos a seguir intentando que eso que ellos parecer que sea una balsa de aceite, nosotros hagamos que los reflejos de los males aparezcan por todos los sitios y todo el mundo se entere de lo que pasa.
Hola, buenos. Mira, aquí sabéis que hace ya unos días estuvimos hablando de las manifestaciones y las concentraciones que se estaban llevando a cabo en la manifestación, o sea, perdón, en la Universidad de Pablo Lavide. Y ayer fue pues una de las manifestaciones. Salieron a las 8 de la tarde de la Puerta de Jerez y acudieron hasta la universidad en sus 76 días de huelga, hoy ya 77, porque hoy ya es día 2. Entonces ya sabéis que estas mujeres, estas limpiadoras de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, todavía siguen con su conflicto, que se las reconozca todas sus categorías, que se las reconozca todos sus derechos.
Y que se las transmita y demás. Bueno, este es un copisto que lleva, como dice, María, ya bastantes días, y que está en vías prácticamente de solución. Pero bueno, como le tenemos al otro lado del teléfono al secretario del sindicato de CNT de Sevilla, Antonio Moragues, pues él nos va a contar mejor que nadie cómo están ahora mismo las cosas. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues estábamos hablando del conflicto de la UPO y, bueno, como queríamos hablar contigo, a ver que, cómo está ahora mismo la cosa.
Bueno, la cosa está ahora mismo en manos del rector y no sabemos muy bien de qué rector, si es del rector que entra, el rector que sale. Pero en cualquier caso parece que nos encontramos ante dos elementos de cuidado. Con toda su fachada de progresistas, de modernos y democráticos, en la práctica lo que están demostrando es que tienen un comportamiento absolutamente fascista.
Bueno, cuando dices el que entra y el que sale, ¿cómo es eso?
Bien, pues porque ha habido elecciones a rector hace como 10 días y el rector que está no se presentaba a la elección. Seguramente son rumores porque ya tiene prometido un puesto en el gobierno de la Junta de Andalucía como consejero. Y de los tres candidatos que optaban a rector, pues parece ser que ha recibido en primera votación el apoyo de una línea continuista del anterior. Y bueno, el día 16 o el día 15, el 16, ya toma posesión el nuevo rector y vendrán pues todas las autoridades, el señor Chávez y los delegados de empleo y de todas las universidades mundiales a otorgarle la barra de mando. Bien, pues esa es la cuestión. De todas las maneras, habéis comentado que cómo está la situación. La situación es la siguiente. Nos encontramos con una situación explosiva en la limpieza, no solamente en la limpieza, sino en todas las contratas que hay en la Universidad Pública Pablo de Olavide. Hay que resaltar que es pública y además que presume de ser una de las más progresistas y democráticas de este país entero, y sin embargo la subcontratación que hay están en una situación absolutamente penosa, y una de esa situación se daba en la limpieza. Y bueno, la chispa que hizo saltar y reventó fue el despido de tres compañeras. Bueno, pues nos encontramos con una empresa como Clege, una empresa que se dedica prácticamente al saqueo, a la vulneración de todo tipo de derechos, al peloteo, al lardo, especialmente esta empresa, y nos encontramos con una actitud chulesca, prepotente, de arrogancia, de decir aquí estoy yo y hacer lo que queráis, en palabra del jefe de servicio. Yo no le tengo ningún miedo a la CNT, ¿quién se ha creído esta gente que son? Y por lo tanto, ese fue la forma de entendernos. Y bueno, pues parece ser que el rector, el que entra, prácticamente nos ha dicho, o sea, este hombre ha comprometido su palabra. Ha comprometido su palabra y la tendrá que mantener. Si las trabajadoras en huelga consiguen llegar a un acuerdo con esta empresa o con otra empresa, aquella empresa que llegue a un acuerdo con las huelguistas, automáticamente es la que se queda. Y la que no llegue, sale. Bien, pues efectivamente entró otra empresa, se puso en contacto con el rector y con nosotros.
Perdón, Antonio, pero esto era un compromiso del rector, ¿no?
Era un compromiso del rector, tanto el primero como el segundo, por añadidura. Era un compromiso y palabras textuales dadas a las trabajadoras, públicamente, además. Bien, pues hemos encontrado esa empresa y hemos llegado a ese acuerdo. Se le ha presentado ese acuerdo. Se ha presentado esa empresa. A todo esto, Clege prácticamente se ha retirado de todo tipo de negociación. Y bien, pues bueno, pues actúe usted, porque según el pliego de condiciones administrativas particulares, las prerrogativas que tiene un rector es, efectivamente, rescindir el contrato a aquella empresa pues que que incumpla ciertos requisitos, como es el caso este.
Sí, dime. No, que su misión es precisamente contratar o quitar el contrato o interrumpir un contrato, pues dependiendo del interés que tenga, ¿no?, con la empresa en cuestión.
No, perdón, Rodrigo.
Sí, dime.
No solamente eso. Vamos a ver. Cuando sale a concurso público una contrata de una administración por la ley de administraciones públicas, de la contratación de administraciones públicas o una empresa pública, como es el caso de la universidad, de la Olavide, hay que suscribir un pliego de condiciones administrativas particulares y a la vez un pliego de condiciones técnicas. Bien, ese pliego, tanto un pliego como el otro, establecen las obligaciones y los derechos tanto del cliente, es decir, la Pablo de la Vide, como la contrata, como los trabajadores. Obligaciones y derechos de todos. Bien, pues yo he puesto una denuncia a la Fiscalía y una denuncia al Juzgado de Guardia contra el rector Agustín Madrid, es decir, el saliente, por prevaricación. Porque el pliego de condiciones administrativas particular establecen ciertas fiscalidad que tiene que llevar la universidad y el rector como máximo responsable. Y aquí se han vulnerado todos los derechos de los trabajadores durante 7 años. Y parece ser que el rector no se ha enterado nunca de nada. Bien, pues por incompetente, por listo o por tonto o por cosas que yo me atrevo a decir públicamente, usted es encubridor o de una situación absolutamente anómala. Bien, si es por incompetente, lo que yo había hecho era haberse dimitido. Y si es por lo otro, pues ya el juez decidirá si se ha cometido un delito.
Oye, Antonio, te estamos escuchando muy mal. No sé si es que la línea se corta un poco. ¿Oye? ¿Sí? Bueno, pues parece que se nos ha ido la comunicación. Intentaremos volver a establecerla. Mientras tanto, pues vamos a poner un poquito de música.
Bueno, pues ya le tenemos otra vez, Antonio, tenemos a nuestra escucha.
Sí, ¿me ríes bien ahora?
Sí, sí.
Vale,
De lo incompetente que es el rector...
Yo no digo que sea listo o que sea tonto. No digo que sea incompetente o que es excesivamente competente. Pero en cualquier caso, tendrá que ser un juez, dado que de momento el fiscal... La Fiscalía ha ido a trámite y ha incoado un expediente porque ve indicios de delito. Será un juez el que dictamine si ha prevaricado o no ha prevaricado. Eso está ahí. En cuanto al otro, bueno, pues al otro rector que ha comprometido su palabra frente a las trabajadoras. Bien, la última reunión que hemos tenido con el rector ha sido de que, ahora tiene otro problema este hombre. Es catedrático en biología y no dudo mucho que no sepa de biología, pero de derecho sabe muy poco. Pero alguien en esa universidad deberá de saber algo sobre ese particular. Bueno, pues ahora este hombre dice que es que no tiene claro si la huelga es legal o es ilegal y no quiere cometer alguna imprudencia que en el futuro le pueda costar un disgusto. Bien. Vale, hemos ido a la delegación de empleo para que nos dé como una especie de declaración de que la huelga ha discurrido con los trámites legales preceptivos, que ha cumplido todos los requisitos y tal. Se lo vamos a llevar el lunes, pero que sepa muy bien este señor, señor Jiménez, el rector, que le vamos a dar de plazo ya esta semana. solamente esta semana que viene, que al lunes siguiente vamos a entrar en una conflictividad sin precedente en la Plaza de la Vida. Y nos va a sudar el Arco del Triunfo. Eso. Que nos mande a la policía como nos está mandando diariamente. Se acabó ya. Una de dos. O porque de algo tendrá que valer su palabra. Porque, como se decía antiguamente, un hombre vale lo que vale su palabra. Y usted ha comprometido la suya con nosotros, con las trabajadoras. La ha comprometido. Por lo tanto, la va a tener que mantener. La va a tener que mantener. Y bueno, al margen de que durante esta semana se van a presentar 25 denuncias por de la policía contra el rector. El jefe de servicio de Clese va a recibir 25 querellas criminales por vía penal de las trabajadoras, el jefe de servicio. Clese va a recibir una demanda de vulneración del derecho a la huelga, y ya veremos a ver si paramos. Y de todo eso tendrán que responder en su momento. Hasta la fecha de hoy, ayer tuvimos una manifestación, fue estupenda, con mucha participación de las trabajadoras, de los compañeros del sindicato, y el ánimo de las compañeras está animoso. Confiaban en la palabra de los responsables universitarios, confiaban en todo eso, y poco a poco pues se está dando cuenta que el sistema y el poder, al final, cuando lo miras de frente, más feo de lo que tú te imaginabas.
Se delata y se expresa como es.
Pero sea el poder que sea, sí, da igual. Sí, da que igual. Sea un rector, que sea un alcalde como la de Tomares, sí. Que sea el concejal de Izquierda Unida como en la grúa municipal de Sevilla, da exactamente igual. Es más, se convierten en elementos incluso mucho más peligrosos porque disparan con pólvora ajena. Si esta gente de este conflicto, si al rector le costara, o le pudiera costar, o él sintiera arriesgar su patrimonio, en este conflicto, estoy seguro que esto no dura dos días. Pero como dispara con pólvora ajena, ya pagará otro. Claro. Pues no pasa nada. Aquí el chulito soy yo. Además, con frases tan hirientes y tan vergonzantes como que yo voy a utilizar todos los métodos democráticos, tanto judiciales como policiales, para acabar con esto. Vamos a ver. Alma de cántaro.
Es una pasada, vamos.
Vamos a ver, alma de cántaro. ¿Cómo es posible que estemos tomando café de paisanos sin ninguna seña de identidad exterior en la cafetería con todos los estudiantes, y estábamos tomando café a las 10 de la mañana, y se presentan 16 policías secretas de paisanos, policías de paisano, nos identifican a todos allí en la propia cafetería, y nos dicen que o por las buenas o por las malas tenemos que abandonar el recinto de la universidad, por orden del rector? O sea, este señor rector Agustín Madrid, este fascista de los cojones, este tío ha convertido en la universidad pública Pablo de la Vide, que se tiene que leer la vida de quién fue Pablo de la Vide, la ha convertido en un campo de concentración. Así de simple y así de sencillo. Aquí no voy a admitir yo la más mínima disidencia, sean de la limpieza, sean de los guardas jurados, sean de mañana de la consejería, sea quien sea, aquí no se admite la más mínima disidencia, porque ya sé cuál es mi método, y es la policía. Así de claro. Allí, efectivamente, allí mandan sus cojones. Sí, señor. Ahí. Don Agustín, con dos cojones. Con dos cojones y una porra, claro. Es como usted arregla las cosas. Y después no tiene palabra, no es hombre para mantener su palabra. No es hombre, ni usted ni el que va a entrar. Tampoco son hombres para mantener su palabra. Y si no la tienen, no la empeñen y no la den. Pero otra cosa también le voy a decir, por si acaso están escuchando esto. No crean, bajo ningún concepto, que le vamos a conceder más tiempo. Sabemos que ustedes están intentando ganar tiempo a ver si se echa encima. El día, el mes de julio y agosto, llegan las vacaciones aquí ya y las tenemos hincadas de rodillas. No les va a dar tiempo. No les va a dar tiempo, porque antes de eso nosotros vamos a procurar que no les dé tiempo. Pero en el peor de los casos, y que le quede clarito, si tenemos que posponer la huelga, es decir, no desconvocarla, nos vamos a ir de vacaciones dos meses, y las compañeras económicamente van a estar apoyadas por la CNT, no le va a faltar ni un duro, como hasta la fecha de hoy tampoco le ha faltado ni un duro, y tenemos que volver en septiembre, volveremos en septiembre, Hemos estado 5 meses en Tomare, 4 meses en la grúa municipal, 1 año y pico en Mercadona. Pues mira, como decía nuestro estimado amigo, el delegado de empleo, nos estamos especializando la CNT de Sevilla en conflictos largos. Pues sí, muy a pesar nuestro, estamos especializando en conflictos largos. Y como tenemos experiencia, pues ¡hala! Además, tú no te lo puedes imaginar, los morenos que nos estamos poniendo, dándonos ese paseíto por la Avenida de la Constitución. ¿Eh? Y esa es la situación un poco, esa es la situación a la fecha de hoy. Desde luego las compañeras están demostrando una valentía, un coraje y una entereza que no tienen ellos, para empezar. Ellos desde luego no la tienen. Y ya un recadito, si me lo permite, Rodrigo.
Hombre, tienes el micrófono para ti, todo lo que quieras, hasta que...
A esa delegada sinvergüenza, delegada de Comisiones, Elena Peral. Un recadito a la secretaria general de Actividades Diversas de Comisión Obrera, doña Mari Carmen Alonso. Y a la tercera en discordia, a la María Jesús Gallardo. A esas tres sinvergüenzas, lameculo y rastrera, a esas tres que se atrevieron a decir, este conflicto ya me encargaré yo de que no lo ganen porque lo voy a controlar desde el primer día, les voy a decir que arrieros somos y en el camino nos vamos a encontrar. Y no te quepa duda, amiga Elena, que lo único que tú estás aquí defendiendo son los privilegios que tú tienes. A ti te importa una mierda, todas las trabajadoras de la Pablo de la Vide. Que sepas que tú eres limpiadora y que va a coger la escoba más pronto que un mixto. Que te quede clarito. Que va a coger la escoba más pronto que un mixto. Y que las trabajadoras ya sabemos perfectamente de qué palo vas tú. Llevaba cinco años liberada. La mitad de la plantilla ni la conocían porque no iba por la Pablo de la Vide. Y ahora cuando se origina una huelga por reivindicaciones justas, como son, para empezar, el despido de 3 compañeras, vas tú y te ofreces trabajar gratis a la empresa. Esa es la delegada de Comisiones Obreras. Pues a todo cerdo y a toda cerda le llega su San Martín. Y a ti te vamos a dar matarile más pronto que un mixto, hija de la ranchina. Y nada más.
Muy bien.
¿Alguna cosa más,
Antonio, Rodrigo? Hablaba, has pasado así por de puntilla un poco por el conflicto ese de la grúa municipal. Sabemos que, bueno, últimamente ha vuelto a haber conflicto y creo que ya está zanjado, que se firmó el acuerdo y se suspendió ya la huelga y eso. Que como ese tema no lo hemos hablado por aquí, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo ha ido?
Bueno, ha habido 2 conflictos casi paralelos, ¿verdad?
Sí.
Los compañeros de la grúa convocaron en feria una huelga por un tema de una cesión ilegal y de una sentencia judicial que está ahí, que hemos ganado, y además la sentencia firme. A los 20 minutos se ve que esta gente espabilaron de la otra vez, dijeron quita aquí.
Y a los 20 minutos los llamaron y llegaron a un acuerdo sin ningún tipo de problema. Pero paralelamente hay un conflicto aquí que ha sido de Tusa. Los autobuses...
Sí, tenemos. ¿Antonio?
Sí.
Estamos teniendo un pequeño problema de sonido al cual no nos llega bien tu sonido y no llega con interferencias.
Ahora...
Es ajeno, yo creo que es ajeno a nosotros, ¿eh? A ver, ¿sí? ¿Parece que se ha quitado ahora?
Sí.
¿Seguro? ¿Ahora?
Sí, 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 sí.
¿Ahora va bien?
Ahora va bien.
Sí, te estarán escuchando los de Pablo Lavide y te estarán pinchando el teléfono.
Sí, yo creo que nos están pinchando todo lo que pinchable y por pinchar, ¿eh?
Bien. Pues un saludo a los pinchadores.
Eso quiere decir que nos están escuchando, ¿no?
Sí.
Eso es bueno.
Un saludo a los pinchadores.
Un saludo de mi parte también.
A los pinchadores.
Sí, sí.
Bueno, pues te comentaba el tema de que ha habido un problema aquí con los autobuses municipales Tusan.
Sí.
Bueno, pues había una línea, que era la línea de los amarillos, a unas barriadas de aquí de Sevilla, Torreblanca y Bellavista.
Uh-huh.
Esa línea tenía una concesión que se le había echado privado por los amarillos. Había que investigar quiénes, los familiares, a ver qué parentesco había por ahí. Pero el caso es que el ayuntamiento decide en un momento dado rescatar el servicio y absorber esa carga de trabajo, ¿no? Que bueno, pues porque había terminado la licencia, en vez de hacerse, pues tal. y sale en la prensa de que el comité de empresa y los trabajadores pues van a la huelga para impedir que esos 16 conductores de amarillo sean sur por la empresa. O sea, todo lo contrario además. O sea, a los amarillos, a los trabajadores y conductores los despiden previamente. Y los que quieren enchufar comisiones y UGT son a los miembros del comité de empresa, a los administrativos, a los delegados, etcétera, etcétera, en TUSA. Saltándose toda la normativa por medio. Cuando resulta que para ser conductor de TUSA se entra por mérito de tal, 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 y además por una sentencia judicial firme. Y esa condición la reúnen los compañeros de la grúa municipal.
Sí, sí, sí.
O sea, que si alguien tenía que, si hay ampliación de plantilla y alguien debería de entrar ya, serían los compañeros de la grúa municipal, pero son de CNT. Y ese es un problema. Y claro, ese es un problema. De modo que la huelga ha durado 3 días, porque efectivamente, aunque sea pretencioso decirlo, tienen lo que decíamos nosotros, la gimnasia revolucionaria, pues tienen, parece mentira que una plantilla tan grande, con diversos CGT, está en el comité de empresa y además importante.
Sí.
Sin embargo, han tenido una incapacidad total y absoluta para organizar mínimamente la huelga. Y a los 3 días, pues se han visto desbordados y han tenido que desconvocar y se han tenido que mamar a los 10 elementos esos de comisión obrera. Y nuestros compañeros, pues siguen ahí, Pues nada, en cuanto al problema concreto que me preguntaba de la grúa, pues nada, de hecho se están afiliando más gente a la sección sindical, va creciendo la sección sindical y bueno, y ahora ya hasta los candidatos a alcaldes llaman a nuestro delegado para invitarlos a su acto de presentación.
Anda, mira qué bien.
Para que tú veas.
Mira qué importantes somos ahora.
Le estoy cogiendo pelusa al morro. Al morro le estoy cogiendo pelusa. Me está quitando protagonismo.
Oye, mira, Antonio, nos están escuchando pues una cuanta gentecilla, ¿no? Y bueno, yo lo que quería es que, no sé, ¿qué les dirías, no? En cuanto a los problemas que se nos van viniendo encima a diario, cómo resolverlos, no sé, algo, ¿no? Que...
Bien, yo lo que yo diría sería que nos dejemos de pamplina de que el mundo mundial está muy mal, que la guerra de Irak está muy mal, que es otro para arriba, que para abajo, y que la pregunta siempre es una y única. El yo. ¿Qué es lo que hago yo? Porque si yo me dedico a tomar cervecitas y después a la sarta de, es que esto está fatal, esto no hay quien pueda con ello, la precariedad,
que
los pisos, el grande arriba.
Chico, claro.
Efectivamente. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? Pues a lo mejor yo no puedo hacer mucho, pero bueno, no puedo hacer casi nada, pero muchos yo, es la pegatina nuestra, esa de los pez pequeños que se comen al chico. Es decir, esa es la única solución. Y está comprobado y visto y comprobado. Claro, ¿esto qué voy a decir yo? ¿No? ¿Qué voy a decir yo? La única organización en la que yo creo, no que quiero, que por supuesto, en la única organización que yo creo es en la CNT. No es que sea perfecta, ojo. No es que seamos todos cojonudos y todas cojonudas y todas maravillosas, pero eso no, en CNT. En CNT también hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Pero es la única organización que te permite ser yo. La única. Es la única organización que te puede decir yo. Y sobre mí no hay nadie. Es nuestra CNT. Por lo tanto, si considero que si puede haber algún cambio, siempre va a ser desde la CNT. Y últimamente se viene demostrando de manera clarísima, porque no estamos agarrados por los huevos de nadie. Nadie nos tiene una losa encima ni tenemos una espada encima de nadie. Somos libres para decidir y a equivocarnos, sobre todo a equivocarnos, pues tenemos esa posibilidad de equivocarnos y de rectificar también. Por lo tanto, la cuestión es bien simple, es que la gente se dirija a los sindicatos de la CNT y decir, ¿qué puedo hacer yo? Pues este problema o no lo tengo y qué puedo hacer. Es la única, no creo en otra cosa. Podría decir que en todos los sitios que cuecen habas, que no, es que es lo único que creo.
Hay muchos sitios que cuecen habas, pero la dan a medio hacer. y una pregunta ya que no me puedo privar de hacerla. ¿Y si no existiera la CNT?
Pues, la respuesta tipo... no la voy a decir. No, a ver, que se ve que inventarla, pues no. Vale. Pues si no existiera la CNT, pues yo diría lo que dice el filósofo, solamente aspiraría a emborracharme con mis amigos.
Pues ha sido un placer y una alegría poder estar hablando contigo aquí un rato y que nos contaras
todo
esto.
Para mí ha sido un placer también y me tenía a vuestra disposición.
Pues ahí está el Sindicato de Sevilla, una referencia de la CNT de este país para tener en cuenta por su labor, su lucha y su arrojo. Antonio, un abrazo.
Un abrazo y gracias, Rodrigo, y a las compañeras y a todos los que estáis ahí.
Venga.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, y que sepáis que las concentraciones de apoyo a las compañeras de la Universidad Paulo Lavide no solamente se llevan allí en la zona, en Sevilla. También se están manifestando en apoyo a esas trabajadoras en huelga en Baleares, en Barcelona y en bastantes lugares. Allá donde haya un local de CNT seguramente habrá apoyo. Bueno, pues para que oigáis cómo realmente Antonio tiene razón, sino que solamente unidos es como se pueden ganar los conflictos, pues aquí tenéis un ejemplo. Nos llega desde Zaragoza y dice: Alumalsa o cómo la unidad hace la fuerza. El lunes 28 de mayo ha sido retirado el expediente de regulación de empleo que afectaba a 39 trabajadores. Tras 6 horas de reunión en la SAMA, que es el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, entre el Comité de Empresa y la dirección de Alumalsa, esta decidió retirar el expediente de regulación de empleo, viendo que esa era la única manera de que la huelga prevista para los días 30 y 31 de mayo fuese desconvocada. Hace solo unas semanas, el comité desconvocó los dos primeros días de paro por una oferta ridícula. La empresa quería que se desconvocase la huelga y de verdad los trabajadores no accedieron a esa sumisión, ¿no? Desde el primer momento decidieron por mayoría que la única negociación era la retirada del expediente. Cabe destacar la actitud de la plantilla, que ha permanecido unida a lo largo de este conflicto, y ha sido gracias a esto que se ha logrado echar atrás el expediente, la unidad de todos estos trabajadores. Si todos en plano no hubiesen dicho que no, realmente hubiese habido pues algún conflicto más a largo plazo, ¿no? En este caso, pues como os digo, los trabajadores se han unido completamente y han dicho que no, y han demostrado que la unión y el apoyo mutuo son las armas más eficaces de la lucha obrera, ¿no? Especialmente no tratándose de un conflicto por motivos salariales, porque no era así, ¿no? Lo único que queda por cerrar son las salidas de las 16 personas que voluntariamente pues se habían apuntado a irse con la última oferta de 28 días por año hasta 17 mensualidades. Solamente dar las gracias a todas las personas que durante esos días que ha durado este conflicto pues han mostrado su apoyo a los trabajadores, ¿no? Y felicitar a los compañeros y ya sabéis, sí. La unión hace la fuerza,
sí,
esa forma de pez, ¿no? Ese grande que se come al pequeñito, pero si muchos chiquititos nos juntamos, hacemos un pez mucho más grande que el que había antes.
Si nos juntamos los pequeñitos, somos el pez grande. Eso es lo que, así es como es la cosa. Yo estaba ahora mismo acordándome de lo que comentaba al principio, de lo de la cumbre, lo que está pasando en los prolegómenos, ¿no? En la antesala de la cumbre, que va a ser el día del día 6 al 8 de este mes, o sea, ya el día 6 o 8 próximo, y del carácter que está tomando toda la situación que se está provocando en Alemania. Es decir, ahora mismo hay un estado policial desplegado constantemente, y ya se están poniendo vallas, vigilancia, los aeropuertos, ya se está tratando de evitar que la gente que puede ir a manifestarse a la cumbre pues no pueda pasar, de manera que muchos van a ir y se van a quedar en los aeropuertos, pero no lo van a dejar pasar. Han fabricado una valla de alambre, de espino, ¿eh? Una valla que arriba del todo en la valla han colocado unas cuchillas de acero, bueno, una cosa infranqueable, una valla a 2 metros de altura y de 14 kilómetros de larga. Una valla para evitar el paso. Le dicen que no se pueden manifestar a menos de 5 kilómetros, más cerca de 5 kilómetros. Y como dicen los dirigentes de las manifestaciones, los que han convocado las manifestaciones, ¿cómo vamos a hacer una concentración a 5 kilómetros? Coño, ¿por qué no se ponen ellos a 5 kilómetros de allí, del balneario, ¿no? A hacer la cumbre. De todo punto, fuera de toda lógica. Y es que con todas las actuaciones que están teniendo, se están saltando incluso la propia Constitución alemana. ¿Esto qué significa? ¿Por qué lo digo? Pues precisamente porque tiene mucho que ver con lo que nos contaba ahora mismo el compañero Antonio Morales. Es decir, es que esta gente son los mismos, todos son los mismos. Es decir, cualquiera que está ahí, aupado, con alguna escala de poder, lo que va a hacer a continuación va a ser servir a su rey, servir a su dueño, a su amo. ¿Y cómo lo van a servir? Accediendo a las peticiones de unos trabajadores que, por más legales que sean, no van a consentir nunca, por lo menos por las buenas. Pues no, porque son lo que son. Y no podemos olvidarnos nunca de quién son los poderes democráticos, qué son, qué significa el poder, qué significa el dominio, y para qué sirve, y cómo se hace que funcione, y cuáles son los métodos que tienen, y cuáles son las armas que emplean. Pues claro que sí, las armas que emplean, pues la policía con todos sus arsenales, los métodos, pues el palo y la zanahoria, como toda la vida, y la actuación, pues llevárselo crudo, que es de lo que se trata, y ya está. Y entonces son, da igual que sea un gobernante de alta, del más alto grado, que un simple, por decirlo de alguna manera, para que se vea, para marcar una pequeña diferencia, que un simple rector de universidad. Al fin y al cabo, en cada momento y en cada situación, el que tiene el poder es el que lo pone en práctica, el que lo emplea, y por supuesto, siempre lo van a emplear, siempre lo emplearán contra todos aquellos que estamos aquí abajo, explotados, marginados y puestos pues en las peores situaciones que se puedan plantear. Y así es como son, y así es como se manifiestan, y así es como, de una forma descarada, hay muchas ocasiones, como en esta del problema de la universidad Pablo Lavide, como en los problemas del agro municipal, como en el problema de Mercadona, a cuál empresa le están cediendo locales en zonas que son públicas, como son mercados públicos de barrios concretos, como por ejemplo tenemos aquí el de Vallecas, como cualquier otro sitio, le están cediendo todo porque es a ellos a los que le van a ceder todo porque es de ellos. Porque al final, aquí, cuando se habla de democracia, no nos damos cuenta que detrás de esas palabras hay una gente con mucho poder, que son los que deciden de qué clase y de qué forma se va a emplear lo que se llama democracia y cómo va a funcionar. Y entonces va a funcionar como ellos quieren. Y como el coto es suyo, pues aquí están, haciéndose con todo y quedándose con todo. Y esa es la cuestión.
Sí, sí, mismamente lo estamos viendo, por ejemplo, en lo que está pasando ahí arriba en La Coruña. O sea, son unos mariscadores, ¿no?, que están allí, que trabajan, que tienen su vida laboral allí, y encima pues se ponen en contra de que pasen un barco lleno de gases hacia un recinto donde tenía que estar a 2.000 kilómetros. Pues como dice él, el compañero Rodri, esta gente del gran poder, les importa un pepino que a 100 metros esté viviendo unas gentes y una familia. Pero eso no es lo bueno, ¿no?, ni lo malo. Lo malo es que esta gente que tiene el poder, salga quien salga, ya lo hemos dicho siempre, esta gente que tiene el poder, de golpe te manda a sus secuaces, a la policía. ¿La policía qué hace? La policía no dialoga. La policía solo espera las órdenes de que por el micrófono le digan, venga, limpiarme. Era vergonzoso, como en las imágenes, se veían a gente mayor, que no puede ni correr, ni puede hacer nada, y dándole unos porrazos.
Los pescadores que se estaban negando a que el gasero entrara en la ría.
Exacto.
¿Cómo abordaron? ¿Cómo no vieron, no se vieron directamente las imágenes, pero fueron abordados por las patrullas costeras, por la Guardia Civil en lancha, fueron abordadas pues barquitas de pesca? Imaginaros, bueno, el destrozo, ¿no?, y el agravio para estas personas que, como ellos decían, somos pescadores y mariscadores, ¿a qué viene a traernos aquí tanta policía?
¿Sabéis que hay más de 8.000 marineros de las cofradías gallegas que están afectados por lo del chapapote, por la toxicidad del chapapote, con procesos asmáticos y con desde ahí a unos catarros crónicos, a unas infecciones crónicas y todo en relación al contacto que han tenido con el crudo, ¿no?, con el chapapote. En el primer momento, cuando se hundió el barco este, ¿no?, el Prestige, en el primer momento, cuando apareció el chapapote para allí, todas las cofradías marineras de Galicia se comprometieron y salieron a limpiar y salieron a tratar de evitar todo lo evitable, y muchos de ellos pues salieron y tuvieron contacto con el chapapote, tuvieron contacto sin mascarillas de ninguna clase, ni ningún traje,
todos lo pudimos ver
para poder evitar los males que podían venirle. Y ahora pues el problema es un problema súper gravísimo, porque infecciones o afecciones de un 30% de capacidad física que están teniendo algunos de esta gente, pues tienen que ver con todo eso. Ahora, ¿quién va a pagar eso? ¿Eh? Ahora, ¿quién va a pagar
se
eso?
Lo piensan, es que todavía se lo piensan. El caso es que todavía se piensan qué enfermedad de incapacitarle, ¿no? El otro día salió, y encima lo más sorprendente es que te dice, no, es que no sabemos en qué parte de la enfermedad, si laboral o otra. Vamos a ver, lo primero, yo desde mi punto de vista, lo primero, que intenten arreglarlo contra antes mejor, porque eso es una cosa que ahí, el señor de los hilillos, ese es tan famoso que no sé quién es, Mari.
Sí, el Rajoy, ¿no?
Ah, sí, el Fachoy este. Sí, ese señor que tanto que decían que eras unos hilillos, a ver, que pague como responsabilidad. Tanto que ha ganado, tanto que dio votes. ¿Por qué no vota cuando limpie todo el error que ha hecho? ¿Dónde están esos mandamases que encima se nos ríen? ¿No? Es que es increíble. Desde el Prestige hasta astilleros igual. ¿Qué está
pero
pasando
si es igual,
ahí
pero
arriba?
Pero si es igual, si no les importa. Si, mira, vamos a ver, no les importa en absoluto. Les importa una mierda. Exacto. Les importa una mierda la gente. Les importa una mierda los currantes. Solamente servimos como un número más. Servimos para producir. Servimos para hacer la producción que necesitan ellos para sus riquezas. Y se ha acabado. Y lo demás no le importa. Si te caes de un andamio, te jodes y te matas. Lo único que van a hacer va a ser, como siempre, volver a hablar de qué van a hacer, de que no sé qué, a prometer y hacer más y más leyes que van a parar a los cajones porque nadie las pone en práctica. ¿Eh? ¿Qué les importa? Ayer se cayó un trabajador, ya lo he dicho antes, de 51 años, de un andamio, ¿eh? Y se mató en el bar este de Leganés de Madrid, ¿no? ¿Eh? ¿Y qué les importa a ellos? Que ese trabajador, que su familia pueda pasarlo mal, que tengan problemas, que les
o qué está ocurriendo con este trabajador,
sí, el que cayó en Valladolid, creo que era, ¿no? O por ahí, que cayó
en
un
la Rioja,
hueco, en la Rioja,
en sí. La Rioja, y resulta de que le tenían trabajando sin papeles, creo que era un secadero de jamones,
sí,
o
sí,
algo
era
parecido,
de un botín o algo, sí.
Y se cayó, tuvo un accidente laboral, resulta que estaba trabajando ilegalmente, puesto que no le tenían legalizado, y lo que fingieron fue un robo. Dijeron que ese trabajador no estaba trabajando, sino que estaba robando.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, ellos, los dos hermanos que llevan esta empresa, o la sociedad, no sé qué es lo
sí,
que
el caso
lo
es que son
hay montada,
tres familiares que hay en
pues
la cárcel.
están en prisión. Pero están en prisión por haber tenido a un trabajador, creo
sí.
que...
Y por haber sido cómplices también de guardar un accidente laboral.
Sin papeles
o
algo así,
exacto.
¿no? Hacia una muerte, no estoy exacto. muy segura de ello. Pero el caso es que a esta persona, la madre, que es quien reclama, la madre de este trabajador, reclama que se reconozca que su hijo era un trabajador y no un ladrón, pues resulta que... la mayor parte del pueblo pues está en contra, porque hay que ver que estos chavales del pueblo, que qué mala suerte tienen, que están en prisión, y hay que pedir su indulto. Hay que sacarlos de la cárcel. Vamos, que si sacan a estos de la cárcel, yo ya sí que flipo en colorines, porque sí. esto ya es increíble.
Sí, pero el caso es que, por ejemplo, a mí es que esto me trae hasta de sorpresa. No me trae de sorpresa porque todos deberían de pasar por las mismas fauces, ¿no? Porque estos son empresarios al fin y al cabo. Pequeños, pero bueno, son empresarios porque tienen gente contratada. El caso es que, por ejemplo, ¿por qué no le aplican eso a Dragados, a FCC, a SACIR, que tienen todos los días muertes y accidentes laborales desde las alturas, desde encofrados, desde andamios, desde... Sí, sí, dime.
Sí, no, pero es que no van esos accidentes, no van directamente en la lista de esas grandes empresas como es...
Pero son los
Dragados.
Mismos asesinos.
Son los
¿no?
dueños, pero como ellos tienen contratadas otras empresas, son otras empresas los que sufren los accidentes, no son ellos.
Exacto. ¿Eh? Pero esta gente que se responsabiliza en contratar y subcontratar a las demás gentes, son los máximos responsables también en todo lo que pase en fábricas, en vías, en panaderías, en trabajos, etcétera. Vamos, etcétera, 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 de los trabajos que tenemos en esta vida. ¿Eh? Lo importante es que solo la gente esta usa estos medios pues para ir a por el pequeñín, entre comillas, ¿no? Pero ¿por qué no se lo hacen? Es mi pregunta. ¿Por qué no cogen a la Klopovich y la llaman también a ese banquillo? ¿O al de ACS? ¿Al... ¿Cómo se llama? ¿El del Real Madrid? ¿A Florentino Pérez ese?
Porque, vuelvo a repetir, ellos tienen empresas contratadas. Ahí se están escudando. a ellos tienen sus listas, y como tanto les gusta la lista blanca, ¿no? Pues ellos tienen sus listas blancas. Y si les aparece algún accidente, ten en cuenta que siempre será leve. ¿Qué ha pasado con Gallardón? ¿Qué ha pasado en la M30? Han estado ocultando muertes de trabajadores más de una semana para que no entrasen en esos baremos que tenían que presentar. Y han estado ocultando las muertes más de una semana.
Exacto. Y en muchas obras que tiene Cascos y en muchas otras obras que tienen también los políticos de diversos partidos, ¿no? Porque están ahí todos, que son los responsables de que así nos vaya la vida. Porque, como hemos dicho siempre, ¿para qué queremos a alguien que nos gobierne si ellos mismos no se saben gobernar, no?
Mira, hoy viene un artículo a una página entera en El País, hablando de los accidentes laborales. Aquí hablan, bueno, de mil y una fórmulas para evitar los accidentes, ¿eh? De mil y una fórmulas. Pero así vienen haciendo ya desde hace 10 años, ¿eh? Desde hace más de 10 años, ¿eh? Desde hace un montón de años, desde el 1996.
Pero eso desde siempre, porque, vienen contando, no hacen las inspecciones como deben de hacerlas.
No, vienen contando lo mismo. Dicen que van a poner más inspectores, ¿eh? Dicen que van a hacer que los trabajadores también asuman su responsabilidad. A mí eso sí que es como un jarro de agua fría. Es decir, ¿cómo? Con un modelo de contratación tan bárbaro, ¿eh? Tan en contra de los trabajadores, tan en contra del propio trabajo, tan en contra de la producción, porque es un modelo en contra, porque algo que limita no puede estar a favor nunca, ¿eh? ¿Cómo es posible que quieran hacer responsable a ningún porcentaje a los trabajadores? Cuando te contratas, tienes el palo encima, ¿eh? Tienes la espada de Damocles siempre encima, porque el despido lo tienes siempre presente. En un momento, en una situación del momento donde el despido es completamente libre, ¿cómo es posible que alguien se pueda responsabilizar de nada que no sea de intentar mantener su puesto de trabajo? Muchas veces a costa de caerse de un andamio por hacer los trabajos en condiciones que no debía de hacerlo y que de otra forma no los haría. ¿Cómo se puede pedir que los trabajadores se comprometan a ningún porcentaje, a nada? Primero, lo que tienen que hacer las instituciones es dejar de comprometerse tanto a nada y hacer las cosas, que no hacen falta ya compromisos. Aquí lo que hace falta es hacer las cosas. ¿Y qué cosas hay que hacer? Pues hay que empezar a cambiar todo, porque lo que tenemos, de la forma que está, no vale. Porque si quitamos el mal de raíz, los otros, por propia inercia, van desapareciendo. Pero si mantenemos el mal de raíz, por más y más leyes que hagamos, por más y más acuerdos que pongamos, por más y más premios que demos, por más y más interés que pongamos, el mal siempre estará ahí, latente. Y como va a estar latente, el problema nunca se solucionará. Llevamos desde 1996 hasta esta fecha a una media de 1.100 muertos anuales en accidentes laborales. Y no hablan de los accidentes que se producen en sectores como el transporte. Claro, ahí interesa más meterlo en lo del carnet por puntos. Y entonces, como son accidentes de tráfico, no son de laborales. Pero sin embargo, en las carreteras, a diario, ¿cuántos camiones hay? ¿Cuántos viajantes, que son trabajadores, que es su trabajo viajar y hacer una labor? ¿Cuánta gente? Más del 99%. De la gente que circula por las carreteras durante la semana, las jornadas laborales, son trabajadores. Por lo tanto, todos los accidentes que se producen son laborables. Pero ¿y cómo tienen la cara, cómo tienen la desfachatez de estar ocultándolos continuamente? Pero bueno, ¿qué pasa? Es que, bueno, ¿cuándo vamos a decir basta ya, hombre? Y vienen a contarnos qué van a hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer? Eso van a hacer. Lo que están haciendo hasta ahora, nada. O lo otro, llevárselo muerto, llevárselo calentito, que es lo que les interesa.
Presupuestos,
y venga a llevarse porcentajes. Como por ejemplo les pasa a los alcaldes de las ciudades, como les pasa a todos los gobernantes y a todos los políticos. Que si no es con el cazo por delante, no hacen nada. Incluso con el cazo por delante, tampoco lo hacen.
Sí, ah, que te has metido con los políticos, joder. Vaya parafernalia. No, vamos
a
hablar.
Es que yo también estoy hasta el gorro ya, ¿no? Sí, de joder, tener que aguantar aquí a la Esperancita de los cojones, al Gallardón de los huevos y al Rajoy de las cuerdecitas, de las cuerdecitas.
Lo que es increíble,
que también de con tanto zapatero y tanta leche.
Así que
no tenemos que meternos en berenjenales, coño.
Que no nos equivoquemos. En Vallecas ha ganado el PSOE, medido por barrios. La desgracia nuestra es que los tenemos aquí, en la Asamblea.
Sí, ¿no? De todas las maneras, yo quiero dar un saludo a toda la gente que está como yo, a lo mejor, ¿no? Que es lo que me ha dado su abstención, ¿no? La abstención que, por ejemplo, yo no quiero decir que sea bueno ni malo. No estoy conforme con ninguno de ninguno. Lo que está claro es que no nos representan. ¿Por qué no han hablado de la abstención? Ha sido también rotunda, ¿eh? ¿Por qué no les interesa? ¿Por qué tanta parafernalia entre Navarra y Baleares y todas esas cosas? Y dando saltos como si fueran campeones, de como si fueran ahí, yo qué sé.
Sí, un partido de fútbol.
Sí, que es increíble, ¿no? Cuando la verdad de las cosas es que no se están preocupando por nada de estos trabajadores, pero no solo de 1.000 muertos. Es que hay 10,000+ accidentes de trabajos laborales, en los cuales no sé cuántos son graves. ¿Dónde están? ¡Ah! ¿Y el hospital de Esperanza Aburre? ¿Dónde está? ¿Vamos a perder ya las plazas ahora de las 700 plazas que creo recordar nos dijeron que teníamos en el Gregorio Marañón? ¿Eso es lo que les interesa a los vallecanos o a la gente de Madrid? No creo. Está claro que la derecha se ha unido a ella sola. Han estado usando votos de Alianza Popular, han estado usando, de Unión Nacional, de Patria Libre, incluso hasta de la Falange Española, ¿eh?
Pero si tanto montar el pollo, que si pedían el voto para ANV, que si los de HB, que si no sé qué historia, coño, pues no salió el cura ese que era el cura de Pamplona, no sé dónde era, no me acuerdo, si alguien se acuerda, que nos llame y nos lo diga, pidiendo el voto para Falange Española. Entonces, joder, ¿de qué se extraña a la gente tanto que piden? ¿Por qué no han hablado de eso en tantos debates televisivos?
El obispo de Tudela.
Sí, de Tudela.
Ese, como el de los cogollos, ¿no?
Pidió el voto para Falange de Arjons, porque consideran que es el único partido fiel a los mandatos de la Santa Madre inglesa. No, inglesa,
esos son llaves inglesas.
Bueno, y a lo que estábamos. Yo creo que no tenemos que perdernos del tema, ¿no? Y para no perdernos, lo más sencillito, y lo tenemos muy claro, es que en unas votaciones, en unas elecciones, que hay un 37,6%, ¿eh? 37,6%, que le falta un 2,4% para el 40%. Es decir, que eso es mayoría absoluta. Exacto. Eso es mayoría absoluta. Si en unas votaciones, en unas elecciones que hay mayoría absoluta, todavía siguen gobernando a alguien, si tienen cara de seguir gobernando, ellos, no sé quién se arroga el poder de gobernar, quién le ha dado los votos para que gobiernen. Si la mayoría absoluta ha dicho que no quieren saber nada de ellos, ¿eh? Pues esa es la realidad. Esa es la realidad. Uh-huh. Que lo que hay que seguir es por ese camino.
Sí.
Porque a ver si de una vez se dan cuenta de que si quieren gobernar, lo que van a tener que seguir haciendo ya es dar la patada en la puerta, pero descaradamente. Uh-huh. Es decir, vamos a dejarnos de pamplinas, de simulaciones, de que esto es una democracia, de que la democracia es muy buena, porque aquí todos somos, tenemos libertad de hacer lo que queramos, pero sí, tenemos libertad de todo, pero sin embargo, cuando estamos contando algo que no les molesta demasiado, nos cogen y nos pinchan aquí todos los aparatos, ¿no? Como ha pasado hace un rato. Porque eso no es por casualidad. Uh-huh. Porque, bueno, nosotros ya no somos tan inocentes como para pensar en las casualidades, ni en que la tecnología se pone en contra de nosotros, que también pasa. Nah, yo creo que la cosa no es causal y que sí es más un hecho a propósito, ¿no? Para cortar algo de lo que se está diciendo que no les interesa mucho o que les interesa muy poquito.
Y antes de poner música, si yo quisiera denunciar a Telemadrid, que cada vez está demostrando que es más fascista que nunca, Solo el mero hecho de que los compañeros que ahora ya no están ahí en Telemadrid, que han estado en huelga, han estado en una huelga, aunque no lo hayáis oído algunos de vosotros, otros muchos sí, pero han estado en huelga en este tiempo atrás, y lo que es vergonzoso es que Telemadrid, bueno, el PP Madrid, ha utilizado, bueno, los trabajadores no han querido sumarse a la huelga y han seguido televisando programas en directo. Sí quiero denunciar una cosa, sobre todo del barrio del Pilar, porque en el barrio del Pilar ya sabéis lo que pasa con los parquímetros, y bueno, salió hace poco unas noticias de que habían salido unos artefactos y habían explotado, y que a un menda pues casi le cae un trozo de ese parquímetro. Bueno, sí denunciar lo primero, que fue el sábado. Este día que lo emitieron era un día de lluvia, que fue de la semana antepasada.
Sí, lo emitieron como un miércoles, sí. Como si el suceso hubiese ocurrido el día anterior, el martes, y los hechos ocurrieron el sábado.
Por lo visto, ya dentro de los movimientos que, esto es de oídos que yo tengo y de gente, los movimientos que ahora mismo están habiendo por ahí en el barrio del Pilar, también hay maderos infiltrados. Hay gente que se ha dado cuenta que hay policías que van contigo, van enseñándote incluso cómo se rompe un parquímetro. Ya usando artefactos, creo que está dentro de la derecha. Sí, sí, en el barrio El Pilar está actuando la Falange, y creo que ellos son los que están intentando romper a esta gente, a estos residentes de allí, que no quieren pagar, ya más allá del numerito, que hay que pagar todos los, me parece son todos los meses, tú que tienes carnet, ¿no? O coche, Rodri, tú tienes que pagar un numerito y por estacionar tu coche, ¿no?
Supongo que sí.
¿No? Bueno, pues ahora aparte tenemos el parquímetro. Hay que estar con mucho ojo. Aquí en Vallecas y en Vicálvaro dicen que no lo van a poner.
Mirar, no tiene que ser ninguna extrañeza que con el movimiento vecinal contra los parquímetros se meta la policía entre los manifestantes y hagan toda esa labor que están haciendo, que lo hacen siempre. Mira, hay solamente recordar, en Barcelona, en la cumbre del G8, pues se metió la policía en medio de las manifestaciones, fueron los que lanzaron las cócteles, las piedras, fueron los que hicieron todo lo posible para luego ir trincando a toda la gente que les interesaba. Están dentro, son los que van comunicando a este, van enseñando a la gente que luego los detienen, y además son los que tiran para adelante y los que hacen que algunos indecisos pues se vuelvan agresivos en ese momento, porque son incitados por esta gentuza. Es decir, eso pasa siempre. Nos comentaba el compañero de la UPO, la Pablo Avide, la actuación de la policía. Es otra historia, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entrar a la policía secreta a una cafetería de una universidad y desalojarla, ¿no? Bueno, pues eso es también. En cualquier movimiento vecinal, en cualquier movimiento de trabajadores, en cualquier situación de protesta, de reivindicación, está la policía secreta, está siempre en medio de las manifestaciones. Nosotros estamos acostumbrados, y tú lo sabes, Ricardo, a verlo siempre. No es que ahora se hayan dado cuenta,
si lo peor es
sino que lo estén diciendo.
Si lo peor es el explosivo.
Pero todo esto lo que nos tiene que hacer pensar y saber cada vez que nos vayamos a mover, que eso lo vamos a tener. Es decir, tenemos que contar con eso para poder hacer todo lo posible para saltárnoslo.
Sí, sí, pero es que mi llamada de atención, si estoy yo muy de acuerdo contigo, pero es que mi llamada de atención es a ver quién cojones pone eso. Yo creo que una persona que se está viendo todos los días en la calle, que va con su familia, que es un hombre mayor, que no son gente con punkis que como yo he visto, por ejemplo, que es gente que es mayor, que es gente que vive allí toda la vida, y encima juegan con esos petardos.
Claro, pero a ver, Ricardo, pasa? Que esto no va contra los punkis.
No,
que
claro.
Que no va contra los punkis. Eso será a lo mejor lo que dicen en algún momento.
No, pero lo que quiero es que vean es que no son esa gente, que son las fuerzas que ellos tienen, como tú dices, que no solo los maderos, es que la Falange Española también es de ellos. Y esos sí que son peligrosos, como siempre han sido, y si no recordamos 70 años atrás, ¿no? Todo lo que hicieron,
sin motivo. pero si no hay que irse tan atrás. Si podemos recordar lo que hace un mes salieron pegando palizas por el barrio El Pilar a un montón de gente, 50 tipos de esos, ¿no? Podemos recordar cómo todos los conflictos que hubo aquí en el barrio este, aquí pegado a Madrid, a lo de Móstoles,
en Alcorcón,
¿no? Todos los conflictos que hubo en Alcorcón, ¿quién estaba infiltrado entre toda la gente que había ahí? ¿Cómo acabó esa historia? ¿Cómo ha ido? Pues con un montón de policías infiltrados, pero que los policías no los infiltran porque seas un tipo de persona u otro, porque seas un ciudadano de una clase u otra, no. Esa gente los tienen precisamente para utilizarlos cuando les hace falta y les da igual. Tú eres un currito que vas con traje y corbata, pero eres un currito y te lo van a meter lo mismo. Otra cosa es el que te localicen más o menos porque ya tienen ya en mente un estereotipo y es detrás del que van más normalmente. Pero eso no quiere decir que no van contra lo otro. Y en el momento que alguien se mueve, pues ahí están. Para demostrar que se ha movido y para darle la paliza o para detenerlo o para lo que sea. La cuestión es acabar con la protesta. Como, por ejemplo, está pasando ahora mismo en lo de la cumbre del G8. Para acabar con la protesta, dos semanas antes, empiezan a no dejar a pasar ni un títere por ahí, por la frontera, empiezan a visitar a un montón de gente que conocen que son conflictivos, porque son manifestantes seguros, los detienen, se los llevan a la comisaría, los hacen ir a fichar cada 15 días y de esa manera tratan de quitárselo de encima para que no estén en las manifestaciones. Es decir, esa es la función que tienen. Y eso es lo que es la democracia y eso es lo que es el sistema ahora mismo que domina pues casi en todo el planeta. Es de risa que una señora que viene aquí de visita para hacer un tratado, para hablar con los mandatarios de aquí de este país, con los ministros y los gobernantes, que diga que no confía en un país como este que parece que da unas señas de no democrático. Es decir, pues bueno, pues entonces, ¿qué es la democracia, señora? ¿Qué es la democracia? Lo que usted hace es lo que hace el otro. Porque a usted no le gusta cómo funciona este o cómo funciona el otro. Pues no, señor. Es que tanto una cosa como la otra son tan deleznables. Y entonces todo se utiliza para lo mismo. Para seguir mandando, para seguir sometiendo a los demás, para seguir explotando y para hacer las cosas cada vez más complicadas a la gente de a pie que tiene que trabajar y que tiene que vivir de eso, de su trabajo. Thank you.
va con paquetes y listas, que deprisa te debo correr.
Al Congreso de los Anarquistas, por hablar y hacerme entender.
Explicarle un momento si fuera, anarquista que quiere decir.
La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir.
El obrero que suda y trabaja, dime cómo es que puede estar mal.
Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal.
Es extraño, pero no lo entiendo, que pretende tu nueva alusión.
Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción.
Bueno, pues los conflictos laborales nos llegan a lo mismo.
Y la discriminación también está a la orden del día, ¿no? Por más que se empeñan en decir que están igualándonos uno a otro, a lo mejor quieren hacer por la baja, ¿no? Como hicieron los alemanes, ¿no?
Hacer todo lo posible, ¿no? Para encubrir y...
Sí, en vez de igualar.
Y con otros salarios. Motivos encubiertos realmente...
Sí, porque por lo visto también hay por ahí violadores sueltos, ¿no? Que con carita de corderito, bueno.
Sí, violadores de muchos derechos, ¿no? En este caso contra una trabajadora en huelga de hambre por la discriminación sufrida en su puesto de trabajo. esta trabajadora se manifiesta con una pancarta que dice: este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata. Josefina Moya, de profesión operaria de grúa, anunció ayer que iniciaría una huelga de hambre indefinida en señal de protesta y para denunciar la situación de discriminación laboral que sufre al no ser contratada por las empresas o de ser contratada en condiciones especiales solo aplicables a ella por ser mujer, ¿no? La mujer explicó que entre estas condiciones especiales se encontraban medidas como no poder hablar con los compañeros por tener que hacer trabajos que no corresponden a su categoría profesional, acoso psicológico o tener que batallar continuamente para que se la respete el convenio salarial. Josefina Moya, indicó que hasta el momento solo una vez consiguió trabajar en condiciones iguales solo una vez consiguió trabajar en condiciones. El resto ha sido un infierno. Mientras los progres se ponen medallas con la ley de igualdad, paridad, etcétera, y las mujeres trabajadoras siguen siendo discriminadas en su puesto laboral y en la calle. Pues ánimo, compañera, desde aquí, desde Madrid, mucho ánimo a Cádiz. Y estoy muy de acuerdo con tu pancarta. Este cuerpo es mío, no se toca, no se viola, no se mata.
Y luego queremos que se quiten el bulka, las demás, ¿no?
Sí, evidentemente. Y ese burka que ellas creen que no lo llevan puesto, pero que les cubre de pies a cabeza y les tapa bastante los ojos. Por lo menos las mujeres afganas y de otras etnias religiosas pueden ver a través de esa rejilla, pueden ver algo. Las de aquí, aunque su burka es invisible, no tiene un color específico como el de allí, no es el azul claro o el azul oscuro o el negro, pero evidentemente no tienen ni esa rejilla en los ojos, los tienen tapados.
Lo que pasa es que aquí, además de haber un burka religioso, también hay un burka político, ¿no? Y es que cuando cualquiera, por aprovecharse del otro sexo, a la hora de hacer una contratación, la hace con una diferencia de trato, ya sea de trato económico, ya sea de trato personal, ya sea de trato cualquiera, está demostrando que lleva un bulka puesto, ¿no? Está demostrando que está haciendo una labor represiva contra una persona, ¿no?
Persona que ese bulka, no olvidemos que no solamente lo llevan los hombres.
En ese caso es una mujer.
Igual
existe cuando se marcan esas diferencias con un trabajador ilegal, ¿no? Porque no tiene papeles, ¿no? También se aprovechan de él para pagarle muchísimo menos, ¿no? Y para tenerle, pues, en condiciones de esclavismo total y absolutamente, ¿no? También existe eso cuando hay una situación creada, difícil, y siempre se busca al más débil, ¿no? Para que pague los platos rotos, ¿no? También existe todo eso. Es un comportamiento que no es nuevo, que viene de largo y que más que estar en vías de solucionarse, de curarse, pues está casi diríamos en vías de expansión. Es decir, ¿cómo es posible que todavía, que ya a la altura de en el siglo XXI, ¿no? En el año 2007, ya, después de haber visto cómo actúan y cómo funcionan las entidades religiosas, ¿no? Acordémonos un poco de todo aquello que pasó cuando en la Revolución Española en Cataluña el pueblo entró en los sótanos de las catedrales, ¿no? De la Catedral de Barcelona, y sacaron los huesos de cadáveres de niños pequeños, ¿no? Enterrados allí. Recordemos, por ejemplo, cómo en una dictadura se hacían los juicios sumarísimos contra los más débiles, contra la gente que no tenía defensa ninguna, ¿no? Que tenían que huir de cualquier manera. Acordémonos de todo eso para darnos cuenta que todo es un mal, es una enfermedad que seguimos teniendo, y que la única forma de quitársela es acabar un poquito con todo este talante legal que se empeñan en mantener y en acrecentar cada vez más para cambiar las cosas para que todo siga siendo exactamente igual, ¿no? Es un poco todo esto. Pero la cosa no acaba aquí, ¿no? Porque si ahí sumamos el engaño político, pues entonces nos damos cuenta de que cuando nos están hablando del maltrato a la mujer, de la violencia de género, cuando nos están hablando de todo eso, solamente nos hablan de un maltrato y de una violencia de género que se genera a partir de una situación creada, que ya la han creado de antemano los métodos y las formas políticas de actuación, y que no queda más remedio a continuación de todo eso de que el problema se produzca. Pero sin embargo, hay una violencia de género que ejerce el Estado con todos sus aparatos, y que pueden implicar a gentes, pues, que no son solamente mujeres, ¿no?, que también implican a los hombres. Yo ahora mismo me recuerdo, ¿no?, de un caso muy muy concreto y además muy muy sangrante, ¿no?, de una persona que es sentenciada a pagar una cuota altísima a su expareja, pues simple y llanamente porque se equivoca y le achacan un poder que no tiene, o porque es hombre simplemente, ¿no? Es decir, se puede machacar a alguien hasta el exterminio, con tal de que se cumpla la ley, aunque la ley sea para acabar con la violencia doméstica, y que no solamente no acaba con ella, sino que lo que hace es que la reproduce, la aumenta y la mantiene constantemente. Bueno, es claro que no se trata de acabar con la violencia de género ni de acabar con los conflictos de la gente de aquí abajo, de los ciudadanos y los trabajadores.
Que ya nos gustaría.
Porque si se acaba con esas violencias y esos conflictos, seguramente esas ligaduras que nos quitamos nos permitirían ir un poquito más allá, ¿no? Pensar un poquito qué es lo que hay, qué es lo que pasa, y a lo mejor intentar atajarlo. Pero bueno, ahí nos tienen metidos en ese bote, de manera que prácticamente es imposible salir de él.
Sí, como bien viene diciendo en esta reflexión el compañero Rodri, pues os llamamos a la solidaridad y por lo menos a una concentración, que es este sábado día 2 a las 9 de la noche en Serrano número 45, y el domingo día 3 a la 1 de la mañana, pues en la Plaza Mayor. Desde aquí os convocamos a, si os queréis pasar por ahí, ya que vais por el centro y esto, os repetimos, en calle Serrano 45, hoy sábado día 2, pues allí, y el día 3, que es mañana, pues en la Plaza Mayor, y bueno, en Plaza Mayor 3, ¿vale?, a la 1 de la tarde, o de la mañana, según como estén
vosotros. Restaurante La Toja.
Exacto. Y bueno, pues ahí veremos las caras también con este conflicto, que también pues tiene su significado, ¿no?
Sí, estábamos hablando de violencia de género y me estaba acordando ahora mismo, ahora cuando estabas hablando de las concentraciones, de esta chiquita que estuvo aquí contándonos su mala historia, un mal rato pasado que le duró 2 años, y que... A ver que si hay alguien que nos pueda decir que lo que se ha hecho contra esa mujer no es violencia de género, pero además violencia de género en todos los aspectos. Es decir, hay violencia de género, hay xenofobia, hay racismo, hay intento de esclavización y esclavización durante largo periodo, hay violencia pura y dura, violencia física constante. Hay todas las violencias que se pueden dar, se dan en ese caso. Y eso nos lleva a pensar que ese no es el único caso, porque en una población tan como la de este país y con una cantidad tan grande de trabajadores de otros países que tienen que abandonar sus lugares de origen para poder sobrevivir y que están aquí, con la cantidad de aprovechados, de listos, de hijos de tal y de cual, con la cantidad de gente de esas características, de esa calaña, pues cómo íbamos a pensar que solamente habría ese caso o quizá dos más. Lo que está claro es que hay muchísimos casos de violencia doméstica, de violencia empresarial, de violencia estatal, de violencia policial, de violencia de jurídica, de violencia de todas las clases de violencia, de violencia también de la iglesia. Hay toda la clase de violencia habidas y por haber, y se están ejerciendo y se están practicando constantemente. El problema para nosotros es que todas no nos llegan aquí para poder desmenuzarlas y contarlas. Así que nosotros intentaremos llegar lo más que podamos a todo este tipo de problemas, y de seguro que cuando los tengamos os lo haremos saber con todo detalle, desde el fondo de la cuestión, como siempre. Ahora vamos a poner un poquito de música.
Su versión es lágrimas, sonrisa, sal que hinca sus espinas en el alma que agoniza, es sed y hambre, es vida, avanzar sin mirar atrás, avanzar, avanzar, entre el humo y el fuego, la mentira, el miedo, tener presente el recuerdo ultrajado vilmente por encorsetados cerebros, tener presente el recuerdo, aunque duelan los poros de la piel y se torne gélido el aliento. Su versión es palabra, hablar a martillazos, con serena seguridad, sin retóricas, palabras que esparce el viento haciendo de ella danza, ideario de vida, trinchera, fortificación. Su versión es romper el silencio, el nuestro, el ajeno, injuriosos y cómplices silencios, pronunciar en alto sin nombre, señalarlos con el dedo. Es el alba, árbol que da fruto aún con los cielos de invierno. Ilusión, posible esperanza, romper con la dura realidad vivida, besar la tibia realidad soñada. Es fuerza, fuerza que empuja al hombre a la ilusión de un libre juego, querer con sonrisas hacer sentir a un pueblo. Todas las vidas merecen su estrella en el cielo. Su versión es eso, el firmamento.
Sí, ya llegamos a los últimos minutos de nuestro programa. Ya sabéis que nos llegan las convocatorias. Hoy tenemos concierto para el que se quiera desplazar a Guadalajara. Está muy cerquita, incluso en tren, en Renfe, podéis acercaros, llevaros el saco de dormir, porque claro, luego no podéis venir en Renfe, ¿no?
Sí, bueno, pues los Muertos de Cristo tocan hoy, presentando también el segundo volumen de la Rapsodia Libertaria, creo que es. Y bueno, pues es en Guadalajara y es en la Sala Óxido, por si os queréis, es una de las salas, la única creo que hay allí. Y bueno, pues si os queréis pasar por Guadalajara, ir en tren o...
La única que se llama Óxido, ¿no?
Claro, claro. Por eso digo que no busquéis otra nada más que el Óxido.
Claro.
Y ir a ver a los Muertos de Cristo, que yo creo que os van a gustar y vais a disfrutar y vais a pegar unos saltitos. Y bueno, y lo van a deleitar.
Y nos tomamos allí unos chismitos y nos desoxidamos, ¿no? Un poco.
Exacto, exacto.
Bueno, pues yo no tengo ninguna convocatoria, ¿no? Lo único, las convocatorias que acaba de decir aquí Ricardo, que son las concentraciones que hay hoy y mañana. Y lo único, pues quería desde aquí también, pues recordar y agradecer a todos los que cooperan con este programa, que no son pocos, que son muchos, que tengo algunos por aquí que puedo, que voy a dar, y que son la URCM, Unión de Radios Comunitarias de Madrid, la Jaine, CT.es, otro Madrid.org, que el Bamen, a las barricadas.org, Caos en la Red, Indimedia Madrid, Indimedia Barcelona, Indimedia Estatal, Euskal Herria, Amor y Rabia de Valladolid, CNT de Aragón, y un buen largo etcétera, además de todas estas que cooperan con este programa y a través de los cuales podéis descargaros y escuchar los programas durante toda la semana.
En Diagonal también se nos saltaba esa cazuela, puesto también entras dentro del guiso, que es así.
Bueno, pues como dice Ricardo, también el Diagonal, a todos ellos, pues gracias por su colaboración, y bueno, pues que sepan también que aquí tienen un espacio abierto para cualquier cosa, ¿no?, que tengan y que quieran que se diga por aquí, pues no tienen nada más que ponerse en contacto con nosotros y pues hablamos de los temas que nos propongan. Y bueno, parece que nos queda por ahí todavía un...
Sí, nos quedan un par de minutillos y yo os convoco al que no quiera salir de casa y le apetezca un ratito quedarse en casa tranquilamente, pues que vea la película documental La pesadilla de Darwin.
¿Sí? Y si te quieres ir al cine, pues te puedes ir a ver una peli que lleva desde la semana pasada en cartel, espero que esté todavía, y que se llama Dos rivales casi iguales. Bueno, es una peli de un director, se llama Butini, y bueno, pues es una historia que transcurre alrededor de una campaña electoral. Se trata de dos gemelos que cada uno recala en un equipo distinto, es decir, en un equipo, ¿no?, en un partido político distinto, ¿no? Pues uno es el partido político, en ese caso, de la derecha, y el otro es el de la izquierda. Estos dos personajes pues hacen sus campañas electorales y todo discurre, toda la trama discurre alrededor de todo esto. Y bueno, el tema es bastante interesante y revelador, porque si ya de por sí la propia realidad no se muestra lo suficientemente clara, pues aquí probablemente nos aclararemos de muchas cosas, porque de alguna manera es lo que trata de transmitir Butini. Así que creo que está en los cines de aquí de Madrid Sur. Todavía, por lo menos ahí estaba puesta, y también en los cines estos que hay en la calle Princesa, no me acuerdo exactamente ahora cómo son.
Sí, bueno, y esto realmente no es una convocatoria, pero nos queda un minuto y voy a aprovechar. Si no, tenemos a Ricardo, que nos quiere decir algo. No, simplemente deciros que después de toda esa violencia policial que ha habido en Barcelona contra los ocupas, ha habido una reocupación de miles de viviendas, ¿no? Y nos dicen que apenas 48 horas después de que se produjera el desalojo, los habitantes de la casa ocupada, que está en el pleno barrio de la Barceloneta, volvieron a ocupar el inmueble.
Pues ya sabéis, un desalojo, otra ocupación. Yo citaros en Plaza de Tirso Molina, número 5, sexta planta, está construcción madera y metal, artes gráficas. También en la segunda planta tenemos distintos ramos de los oficios varios que tenemos en nuestra vida laboral. Cuando queráis os pasáis por allí, y también nos veréis los domingos en la salida a boca de metro de Tirso Molina, en el puesto y en la Latina, por si queréis pues comprar un libro sobre la historia del anarquismo, más o menos, en general, y bueno, conseguir el periódico y conocernos, que también es hora de que también algunos nos conozcáis y que sepáis que sois vosotros mismos lo que podéis hacer daño a esta clase de corrupción barata y social que nos han pintado esos ricos.
Y como exigir una vivienda digna también es muy importante, pues hablaremos también de la ocupación. Hablaremos de la ocupación una semana de esta, seguramente. Y tendremos una invitada que nos contará un poquito lo que pasa por ahí arriba también, y lo que pasa un poco por todos lados. Porque la vivienda es un derecho. Y como la vivienda es un derecho, pues hay que reclamarla con toda la de la ley.
También deciros que podéis acercaros a la calle Magdalena, al local que hay en la calle Magdalena, metro Antón Martín o Lavapiés o Tirso de Molina. Se puede acceder muy fácilmente, que se están llevando también unas jornadas. Y este viernes día 8 se hará una proyección, el Maquis en Cataluña, a las 6:30 de la tarde. Habrá sucesivas proyecciones y charlas y ya las iremos contando. Viernes día 8, viernes día 15, sábado 16, etcétera.
Metro Antón Martín, seguro, ¿eh? Está
lo más cercano.
25 metros del metro, está el local, ¿eh? Así que, bueno, pues nos vamos.
Más información en www.clinamen.org /Magdalena.
Bueno, nosotros os dejamos y, como dicen, ser felices y no como en las perdices, que nos quedan pocas en los campos. Ya se la están llevando estos, ¿eh?
Y a los que os vayáis a Alemania, pues ya sabéis, un poquito de cuquería, a ver si lográis pasar la barrera policial, que va a ser difícil, pero bueno, habrá que intentarlo. Y luego seguiremos haciendo cosas y hablando. Y que vaya bien todo, y cuidadito. Salud. Lord.